Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Hoy contamos en el estudio con la presencia de don Francisco Franz. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos este 2018 con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en la Comunidad Valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Este fin de semana no tenemos resultados relevantes en el ciclismo autonómico. Podemos indicar que el próximo 13 de enero se convoca a las reuniones de escuelas de ciclismo de la provincia de Castellón a la habitual reunión de pretemporada. La misma tendrá lugar a las 18:30 horas en las aulas del polideportivo Gaetà Huguet de la capital castellonense, al igual que las reuniones de Valencia, que ya se ha celebrado, y la reunión de Alicante, que se celebrará el 27 de enero, donde se abordará la confección del precalendario de competiciones y la revisión de la normativa técnica. Este próximo fin de semana se disputa la Interclubs de Novelda, la Challenge de La Plana y la Vuelta a la Marina en Xaló.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco, pocas noticias nos dejará el pelotón internacional, nos habrá dejado estos últimos días con fiestas y demás, pero bueno, ya se va acercando las primeras citas para este gran grupo.
Pues sí, es verdad que en invierno la única noticia que hay son lo que hacen en el dique seco algunos y también en el hemisferio sur, que allí es temporada alta. Podríamos decir que, bueno, entre las noticias más destacadas es que Tom Dumoulin fue declarado mejor corredor de 2017 para la Asociación Internacional de Periodistas Ciclistas. Yo creo que es porque ganó el Giro, fue campeón de contrarreloj y también porque lleva una relación muy buena con la prensa. Es un señor que es muy atento y que se porta muy bien con la prensa.
Pero Paco, yo creo que esto debería ser una obligación casi que de todos los deportistas. El trato, la comunicación con la prensa, debería ser como el entrenar todos los días.
Bueno, depende de cada corredor y de cada director de equipo. Eso va con el carácter de las personas, porque hay quien se mete en su función, en su entrenamiento y en su rutina y en su técnica y cree que lo demás no importa tanto, y yo creo que se equivocan, porque la comunicación con el mundo que le rodea es básica para el mantenimiento de la afición.
Es que si no existiese esa comunicación a través de los medios de comunicación, obviamente estarían aislados, no tendrían esa repercusión que realmente se tiene y se quiere, y porque todos los aficionados estamos deseando que lleguen las grandes citas. Pero deberían de tener un capítulo todos los equipos, y más ya los equipos profesionales, donde realmente ese trato directo con el aficionado a través, como digo, de los medios, sea parte, no te digo diaria, pero sobre todo cuando se acercan las grandes citas en la época invernal, pues también tienen que darse a conocer, expectativas, como lo suelen hacer, pero ¿cómo te diría? Con ese trato amable, agradable, no como muchas veces parece que va el periodista detrás de ellos, son sacándole esa información, porque tampoco yo creo que esa deba ser un posicionamiento lógico de los... estamos hablando de ciclistas y yo hablaría en general de deportistas.
Pues sí, en esta vida pues se recolecta lo que se siembra. Es decir, si tú tienes un trato amable con la prensa en momentos difíciles te trata bien y te respeta y te comprende. Pasa en todos los deportes, lo que más se nota es en el fútbol. Si uno es reacio a dar noticias, prácticamente tiene en contra el estamento periodístico, que a la primera de cambio pues te da un zasca bien dado. Es una buena política, como dices, Pepe, que haya una política desde los clubes, con los más altas distancias de cada club, pues tengan una misión de comunicar amablemente y que busquen la persona más adecuada, y si el líder pues es un poco bronco en este sentido, pues que le eduquen un poco en la comunicación.
La verdad es que se están dando este premio desde el 2015 y yo creo que es una de los ejemplos que realmente deben de existir y deben de ir poco a poco todos los profesionales y de las dos ruedas, porque digo, aquí no hay ninguna taquilla que el aficionado pase y se puedan mantener los equipos, sino que realmente hay que tener ese trato, iba a decir favorable, no es que sea favorable, sino ese trato para mantener esa afición e ir incrementándola, porque al fin y al cabo también es el pan de ellos.
Sin ir más lejos, luego comentaremos el tema de Chris Froome. Chris Froome es una persona muy amable con la prensa, muy, muy extrovertido, y es una persona sensible. A pesar de eso, le han metido por todos lados por el presunto positivo. Y imagínate por un momento que fuera una persona desagradable, que fuera una persona bronca. Pues bueno, la prensa le hubiera crucificado ya, totalmente, seguramente.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que muchas veces el carácter, cómo te manifiestas en público, pues yo creo que es lo que recibes. Pero bueno, vamos, esperemos y deseemos que esto entre dentro del manual del buen deportista.
Pues sí. Bueno, siguiendo con las noticias de invierno, vamos a decir que Alex Edmondson y Jason Christie son los nuevos campeones nacionales en ruta de Australia y Nueva Zelanda. Como decíamos, la bici se cuece en el hemisferio sur ahora mismo, porque aquí hace mucho frío.
Así es.
Después, siguiendo también allí, en Rohan Dennis se ha proclamado campeón de Australia de contrarreloj. Es un contrarrelojista que en el Tour ya brilló y que se ha impuesto por delante de Luke Durbridge, a quien dobló a 3 kilómetros de meta, y de su compañero de equipo Richie Porte. Es decir que, bueno, hay que contar historias del hemisferio sur. En la categoría femenina brilló la crono Catherine Garfield. También en los campeonatos nacionales de Nueva Zelanda, James Bond y Georgia Williams se proclamaban campeones nacionales de contrarreloj en la categoría de élite.
Esto ya empiezan a competir, aunque aquí todavía tenemos los días fríos, fríos, fríos.
Bueno, hablando ya de nuestro tiempo y de nuestros días, decir que 18 equipos, entre ellos el Movistar y el Sky, participarán en la 27 Challenge Ciclista de Mallorca, que se disputará entre los 25 y 28 de enero. Es la primera prueba del calendario nacional, aprovechando, en teoría, el buen tiempo que suele hacer en Mallorca. Después, de decir también, hablando de equipos españoles, que el Movistar Team masculino iniciará su calendario competitivo en Australia, del 16 al 21 de enero, aprovechando que allí es verano, con su participación en el Tour Down Under. Yo creo que es como preparación a la Challenge de Mallorca. Van a hacer un poco de calor para no tener el contraste tan fuerte con Mallorca, porque Mallorca a veces hace calor, pero en enero a veces hasta nieva por allí. Sobre el presunto dopaje de Chris Froome, pues bueno, hay opiniones que van a favor, en contra, casi todos en contra, unos suavizados. Y hay uno del Sunweb, que es el equipo de Dumoulin, que hace unas declaraciones que dice que si él se hubiera dado positivo, igual que lo ha hecho Chris Froome, su equipo lo habría suspendido inmediatamente, para hablar del rasero que utilizan algunos equipos. Unos esperan ya el fallo definitivo y otros a las primeras de cambio te quitan de en medio.
Lo que pasa es que eso es fácil decirlo cuando tú no eres la persona investigada, en este caso por presunto dopaje. Lo que pasa es que porque todos pensábamos que en el Sky pues es un equipo lo suficientemente serio y estricto como pensaríamos que hubiera sucedido lo mismo. Pero claro, es Chris Froome, estamos hablando de Chris Froome. Y la actitud del equipo, si hubiese sido, estoy hablando del Sky, presumiblemente, Estos son opiniones totalmente subjetivas, sin mayor rango ni pretensión. Pero lo que quiero decir es que si a lo mejor hubiese sido otro corredor que no hubiera sido Chris Froome, no sé cómo hubiese actuado el Sky.
Bueno, de todas maneras le va a caer, supongo, que una sanción. La mínima, si quieres, pero una mínima sanción, porque ha duplicado la tasa permitida de salbutamol. Entonces, esto, como hay precedentes también, pues no le pueden dejar sin sanción. Yo creo que la sanción, pues puede que le afecte poco. Es decir, yo creo que le afectará a la Vuelta a España.
Sí.
Y luego, pues es posible...
Bueno, si le quitan, bueno, una edición de la Vuelta a España como ganador, es importante, porque de momento ya le estás quitando la triple corona.
Correcto, no la triple corona, y lo que él pretendía hacer este año, que es que decía que se quería ir al Giro d'Italia, pues al Tour de Francia, pues por hacer las cuatro seguidas.
Exacto, por ganar cuatro ediciones de las tres grandes.
De las tres grandes. Entonces, si una de ellas se la quitan y no le dejan ir, yo creo que no le van a dejar ir al Tour de Francia.
Parece ser que sí. Y sobre todo yo creo también, porque ya las opiniones a nivel internacional que se están saliendo son Greg LeMond, es que Tom Dumoulin, es que es bueno cualquier ciclista ya todavía, hombre, alguno se oye por ahí o comenta que hay que esperar, que hay que entender todo el tema este de Chris Froome, pero bueno, yo la opinión que yo tengo es que hay que entender que si médicamente tú estás mal porque eres alérgico en primavera, es que ni siquiera era primavera, pero bueno, eres alérgico al tema que sea, no hace falta que sea primavera para ser alérgico a cualquier circunstancia. Pero lo que quiero decir es que si tú eres alérgico y tienes una afección importante, es como cuando te constipas o te caes o lo que sea, es un impedimento que tienes en esas fechas. Y si hay una medicación que a ti te cambia tu condición física, tu condición física y sobre todo de rendimiento, ¿por qué no ante otras afecciones médicas, otras enfermedades, los fármacos y los médicos no pueden actuar con toda la virulencia que a lo mejor la enfermedad necesita? Porque si no, podría dar positivo. Es que, bueno, son conceptos, son cosas que hay, bueno, pues el AMA, todas las comisiones, estas antidopajes y demás, tienen mucho que decir y tienen sus protocolos de actuación, pero bueno, a ver qué sucede.
Sí, yo ahora estoy entendiendo ya todo lo que ha pasado.
Cuéntame.
Yo creo que hay que hacer un pequeño comentario. Él sufre bastante en la Vuelta a España, al final, sobre todo en la etapa de los machucos,
sí,
en Cantabria. Vimos que se lo dejaban los primeros, lo dejaron 50 segundos, un minuto. Sufrió mucho para llegar a la meta, eran unas pendientes enormes allí. Y al día siguiente es cuando vino la etapa de Santo Toribio de la Liébana, donde sí, tuve el placer de estar allí en la meta cuando llegaron. Y bueno, vi que subían, iban detrás de Fabio Arus, porque se había escapado, y bueno, le vi atacar, le vi fresco, y ese día le hicieron el control antidoping y ese mismo día ya le comunicaron que había dado positivo en salbutamol. Ese mismo día. Entonces, todo esto se ha mantenido en secreto hasta hace unos días, hasta hace un mes y pico, que saltó la noticia por filtraciones de alguien. Entonces, ahora ya me encaja una cosa, y es que él estaba obsesionado en acudir al Giro de Italia. ¿Te acuerdas, Pepe, que comentamos el Giro de Italia?
Sí, sí.
Que era lo menos indicado para hacer un señor que pretende ganar su tour.
Sí, sí, claro. ¿Eh? Se comentó.
Entonces, claro, etapas de 5 o 6 etapas de 200 y pico kilómetros con la subida a Zoncolán, y a mí no me encaja cómo este tío se empeña en decir que quiere ir ahí cuando lo que tiene que hacer es ganar el Tour de Francia para ponerse en la élite. Ahora me encaja. Y es porque ya sabía, porque los de la UCI ya le comunicaron que alguna sanción iba a tener. Y entonces, claro, yo creo que está todo arreglado, entre comillas, para que él le suspendan el próximo Giro, el cual dijo que quería ir, pero yo creo que no iba a ir. Él ya sabía que no iba a ir. Entonces, ha jugado la baza de que le quiten la vuelta, que le quiten el Giro virtual al que no iba a ir,
sí, sí, sí,
y le dejen correr el tour.
Ya, pero
esperemos acontecimientos.
Sí, no, no, sí, la versión que estás dando estoy totalmente de acuerdo, porque es que es bastante clara. Vamos a ver los meses, sí, a ver los que le puedan caer, si es que le cae algún mes de sanción.
La UCI sabe que un número uno como este, como hicieron con Contador, a Contador le suspendieron, pero no le arruinaron la carrera. Es decir, se acabó justo la sanción para que pudiera correr la Vuelta a España. Entonces, claro, en este caso te suspenden, te quitan una que has ganado y una que podrías ganar, en total son dos, que es mentira, pero es una y pico, y ya, pues a lo mejor el día 25 de junio se acaba la sanción.
Sí, sí.
Para que
sí
puedas ir a tu Tour de Francia.
Sí, pero esto, vamos, desde un punto de vista más lejano, ¿qué justicia es esta? Paco, ¿qué justicia es esta? Ante el gregario de turno que le pillas con lo mismo y le cae la del pulpo.
Pues esto es como la ley de española para robagallinas, Pepe.
Cierto, llevas toda la razón. En fin, es que estamos pidiendo justicia en un mundo que es el que tenemos.
Bueno.
No toquemos y no vamos a profundizar más, porque todos los que vivimos en él, pues sabemos de lo que estamos hablando. La justicia es justa más para unos que para otros. ¿Alguna noticia más, Paco?
Bueno, de momento yo creo que ya hemos comentado lo más noticiable, que es la temporada está empezando, que la gente se mueve por el hemisferio sur y que tenemos una temporada apasionante por delante a la vista de lo que hemos comentado.
Sobre todo es que las fechas ya en Europa empiezan a acercarse. Ya tenemos la Challenge de Mallorca, bueno, la cita del Tuander, que la tenemos ahí. Y esto está ya empezando a caldearse. Lo que sucede, claro, las primeras citas de la temporada sabemos que son ya para especialistas en cazar esos triunfos de principios de temporada y que son medios de preparación para las grandes estrellas, que las citas las tienen un poquito más adelante. Tanto el Giro, el Tour y la Vuelta, pues son las citas para muchos de ellos, que son las que están preparando cuando también van a participar en estas primeras citas del invierno.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar ahora con un organizador de la marcha cicloturista Menasalvas Montes de Toledo. Y no es otro que Fernando Tártaro. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, gracias por estar en los micrófonos con nosotros de Radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y decir, bueno, esta marcha, ¿qué edición es?
Pues esta es la segunda edición. Somos muy muy jóvenes, pero muy pujantes.
¿Y cómo surge esta iniciativa por parte vuestra?
Bueno, somos un club ciclista Los Indianas, de la población de Menasalvas, en la provincia de Toledo, que llevamos funcionando desde el año 1999, año de nuestra constitución. Y desde entonces venimos haciendo y organizando eventos ciclistas dirigidos a la montaña o a también en la carretera, de manera más o menos discontinua. Y bueno, y hace un par de años o tres, pues nos planteábamos la posibilidad de hacer algún tipo de evento de un nivel más serio y en el ámbito del ciclismo de carretera. Y ahí fue donde tomamos la decisión y a partir de ahí, pues ha pasado ya más de 2 años desde que empezamos a organizar. Y en este punto estamos en la segunda edición, con objetivos muy, muy ambiciosos.
¿En la primera edición del 2017 cómo os fue?
Pues nos fue en todos y cada uno de los sentidos fenomenal. A excepción de un único pequeño apunte, que fue en la temperatura. Ese fue el fin de semana en que celebramos la primera edición. Fue el fin de semana del día 10 y 11 de junio del año 2017 y fue la primera ola de calor que entró en España, con lo cual pues dicho lo anterior, que bueno, que, no, que es una parte negativa, pues le dio un punto de épica a la prueba, que basándonos en los excepcionales paisajes que tenemos en nuestra zona, pues con esa temperatura pues fue bastante, bastante duro para la mayor parte de los ciclistas. Nos asistieron 500 participantes, más de 500 participantes, por ser la primera
edición. Gran éxito para ser la primera edición, ¿cierto?
Sí, y todo el mundo, pues se puede ver en las redes sociales, en la propia página web, todo el mundo se quedó encantado. El único pero que nos ponían, que también se solventó adecuadamente, era el de agua, por favor, agua, porque es que fue tremendo.
Con esas temperaturas no cabe otra. Y para el 2018, ¿qué esperáis?
Bueno, pues el 2018 hemos seguido en nuestra tónica de ambición, porque igual que le decía antes, que fue un éxito rotundo, también lo fue en materia de patrocinio y en materia de colaboración, tanto de instituciones públicas, donde el ayuntamiento de nuestra localidad de Menasalvas se dejó la piel desde el primer día, y también la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional y la Diputación de Toledo nos han dado una extraordinaria colaboración. Los ayuntamientos de todas las localidades por donde pasó la prueba tuvieron una implicación muy grande en darle esplendor y brillo a la prueba. Y luego un montón de entidades patrocinadoras privadas que colaboraron, pues todas esas que el año pasado tuvieron presencia en la prueba, este año ya nos han confirmado su presencia, su apoyo, y no solo su apoyo, sino la multiplicación de su apoyo. Y luego, los ciclistas, que son los verdaderamente importantes en nuestro objetivo, que venga la gente y disfrute de su visita a los Montes de Toledo, a nuestro pueblo de Menasalvas y a San Pablo de los Montes, Navahermosa, Navalmorales, todos estos pueblos de nuestra zona, pues los ciclistas también nos están respondiendo de una manera fenomenal, porque estamos a primeros de enero y tenemos más de 200 inscritos ya para una prueba en la que queremos llegar a los 1.500. Por cierto, valencianos también tenemos ya inscritos.
Por supuesto, sabes que es una zona donde se ama y mucho al ciclismo.
Ciertamente.
¿Qué tenéis? ¿Solamente una prueba de gran fondo? O...
El año pasado hicimos gran fondo nada más, hicimos 160 kilómetros, 155 kilómetros para ser exactos. Y es cierto que hubo algunos aficionados, algunos ciclistas, que nos pidieron la posibilidad de tener una alternativa un poco menos dura. No es que sean pruebas con esas durezas que se pueden encontrar en el Pirineo o en muchos sitios de España, ¿no? Porque nuestros Montes de Toledo son los montes más antiguos que hay en la orografía española, y son montes de 1.400, 1.300, 1.500 metros. Pero, dicho eso, la prueba la vamos a hacer, una prueba de fondo, con unos 1.600 metros de desnivel en total acumulado y sobre 107 kilómetros, aparte de la de los 160 kilómetros de la prueba de gran fondo, que este año además metemos algún aperitivo más al recorrido, que va, si cabe, esa parte del gran fondo, endurecerlo un poco más en relación al año anterior. Pero sí, tenemos prueba de fondo también.
Estupendo. Sí, bueno, eso son grandes noticias, porque no todos los los ciclistas somos gran fondistas, y sobre todo la preparación que uno tiene a lo largo del año, ¿no?
Fernando, perdona, soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros está el pueblo de pues Menasalvas, mira, de Madrid?
Menasalvas. Yo te explico, en kilómetros y en tiempos, creo que hoy las medidas son las de los tiempos. En tiempos estamos a 1:05 de la ciudad de Madrid, y estamos en coche, por ejemplo, de Toledo estamos a 30 minutos, o de Valencia, pues que estamos a unas 3:30, por ejemplo, por poner allí, por hablar de distancia. Pero sobre todo de Madrid, que es un núcleo que dona ciclistas a toda España, como bien conocemos, pues estamos a 1:00 de la ciudad, 1:05.
Por eso te preguntaba, porque si está comunicado a 1:00, permite, sí, gente de Madrid, que hay muchísimos ciclistas que tienen, sí, bastantes, cierto, marchas alrededor de Madrid, pero sí, Madrid, sí, sí, tiene 4 millones de habitantes, de mucha gente, practica muchísima, sí, gente. Tremendo, sí. Entonces, claro, ahí tenéis vuestro caladero de ciclistas, sí, básico. Es, sí, es bastante improbable que de Valencia vayan, en principio, ¿no? Porque primero tiene que la ruta hacerse famosa y hay que ir a Toledo y tal, pero sí, de Madrid sí lo vais a tener. Yo creo que no vais a tener problemas en rebasar los 1000 solamente con la gente de Madrid. Sí. Además, es a primeros de junio. Bueno, la gente ya está rodada, ya sabéis que la gente se prepara básicamente para el 18 de junio, que van a quebrantar.
La QH, ¿no?
Entonces, bueno, es un buen sitio para ir preparando la QH, gente de Madrid, que va muchísima gente. Entonces, yo os doy ya la enhorabuena de antemano, ¿vale?
Sí, a mí me gustaría, te agradezco muchísimo esa enhorabuena, y pelearemos porque así sea, sobre todo, como decía antes, cuidando del ciclista, para que os hagáis una idea. Me gustaría, si me permitís...
Sí, claro, por supuesto, cuéntanos.
Pues me gustaría hacer consideraciones que yo creo que son relevantes, ¿no? Es un poco a nuestra vocación de sin ánimo de lucro que tenemos. Somos un club ciclista, que somos un club de amigos, esa es la realidad, al cual se le unen pues otros clubes de los alrededores y instituciones que nos ayudan a que todo el mundo que venga disfrute. Y en quien pensamos es en el ciclista. Por ejemplo, hacemos una caldereta enorme que no solo atendemos a los inscritos, sino que atendemos a los acompañantes de los inscritos.
Estupendo.
Y lo hacemos de manera altruista. O sea, no pretendemos ni queremos que nos paguen 1 euro, ni 2 euros, ni 3 euros por comer del mismo plato que vayan a comer los ciclistas. El lema nuestro es: si vienes, tráete a tu familia y disfruta de un magnífico fin de semana en nuestra tierra. Esa es un poco nuestra vocación. Para eso nos donan nuestro pueblo es un pueblo ganadero de vacuno, evidentemente, uno de los pueblos más importantes de España en materia de ganado vacuno. Y contamos con la donación por parte de todas las comercializadoras de carne de vacuno de nuestra zona. Uno de las colaboraciones que obtenemos, ¿no? Porque me gustaría decirlos a todos, pero me da esto no es una cuña publicitaria, ¿no? Pero nos donan la friolera de 600, 700, 800 kilos de carne, lo que se necesite para cocinarlo para todos los asistentes. Por poner un pequeño ejemplo, ¿no?
Qué maravilla.
Sí,
es una fiesta. Es que con esas bases se puede organizar una muy buena marcha cicloturista. Y si claro, encima el entorno, que ahora nos contarás un poquito del entorno, por dónde la marcha, acompaña, yo creo que debéis de tener un éxito asegurado.
El entorno es muy bonito, porque la prueba primero discurre por carreteras muy tranquilas, donde la circulación, el tráfico es prácticamente nulo, y en fin de semana menos. Y luego, además, es un entorno de monte que está durante muchos kilómetros discurriendo a lo largo del Parque Nacional de Cabañeros, uno de los parques nacionales que tenemos en España, ¿no? Y es una zona realmente preciosa, la verdad que el que viene repite porque es muy bonito. Y luego, aparte, turísticamente, pues tiene atractivos interesantes, que si el agua nos respeta y nos ayuda, perdón, no si nos respeta, si nos ayuda y moja nuestros campos en estas fechas, pues para los primeros días de junio los paisajes van a estar realmente espectaculares. Y hay rutas o hay zonas donde ver la prueba, por ejemplo, que son en lo alto de los dos puertos principales, que se suben, que no son enormemente duros, pero que sí que se las traen para muchos de nosotros.
Ahora luego nos lo describirás.
Sí.
Entonces dices que realmente el entorno maravilloso. Otra pregunta. ¿Tienes algún o tenéis previsto programas para acompañantes?
Sí, de hecho, tenemos, por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores, que es un pago de los protegidos de denominación de origen de nuestra zona, pues nos ha hecho una propuesta para que los acompañantes que tengan interés puedan hacer una visita de eso tan famoso y tan de moda ahora mismo, cómo es el enoturismo en una de las bodegas por las que discurre la prueba, ¿no? Por la cuya puerta discurre la prueba, que es la bodega de esa del Carrizal. Y nos ha hecho una propuesta pues para hacer una visita de enoturismo donde pues hagan una serie de catas de vino y donde haya pues una visita muy muy agradable. También estamos planteando la posibilidad de que para este fin de semana se pueda llevar a cabo alguna visita al propio Parque Nacional de Cabañeros. Y luego decir que vivimos en un sitio privilegiado. Tenemos, como decía antes, a 30 kilómetros la ciudad de Toledo. El año pasado la prueba la hicimos en homenaje a Juan Martínez Oliver, que es además de un grandísimo ciclista de la época de Perico, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues es una bellísima persona. Y se vino acompañado de un autobús de ciclistas de su club de Almería.
Bueno, ¡qué maravilla!
La alternativa que tomaron fue irse a visitar Toledo. O sea, tenemos Toledo ahí al lado.
Claro.
Y Toledo en sí mismo es suficientemente atractivo como para casi no necesitar ningún programa adicional.
Por supuesto que sí. Bueno, vamos a entrar ahora a describir ya la ruta, tanto de gran fondo como de fondo. Cuéntanos.
Bueno, pues mira, la ruta de gran fondo y la ruta de fondo van a ser prácticamente iguales, a excepción de un pequeño bucle que le quitamos a la ruta de fondo para acortar en 50 kilómetros, 52, 53 kilómetros, la distancia de la prueba de gran fondo. Tienen una primera fase un poco más suave en cuanto a orografía, pero que va minando de una manera bárbara las capacidades del ciclista, porque como las pruebas son de velocidad libre, que todos sabemos que en nuestro ámbito del cicloturismo a cada uno nos gusta llevar, o por lo menos es el concepto que nosotros tenemos, ¿no? A cada uno nos gusta llevar nuestro ritmo o nuestra propia velocidad,
sí,
sin que nos impongan tener que parar o tener que acelerar más de lo debido, ¿no? Y como son de velocidad libre, decía, pues la primera parte, sobre todo los que andan francamente bien en bici y los que nos envalentonamos o se envalentonan y quieren ir cerquita de ellos, pues van a pasar un ratito a mucha velocidad, ¿no? Con tramos, con sube y bajas constantes hasta la llegada al primer repecho importante, que es antes de la localidad de Navahermosa, sobre el kilómetro 85 aproximadamente de la prueba, de unos 3-4 kilómetros que ya empieza a dejar las piernas bastante flojas. A continuación, subimos la novedad de este año, que es la Ermita de la Milagra, en la localidad de Navahermosa, que es un repecho de un par de kilómetros con algunos tramos del 12, el 13 y el 14%, una recta de esas típicas rectas que se hacen interminables, y que se pone la bici casi de manos. Luego tenemos una subida, que es el Risco de las Paradas,
sí, sí,
que es un puerto largo y tendido, muy bonito para subir, y donde el ciclista va a disfrutar, va un poco protegido por la arboleda, y va a disfrutar porque es muy bonito. Todo siempre con un piso muy bueno, no tenemos pisos duros, rugosos para que nos hagan difícil la marcha. Y luego, para finalizar, después de todos estos esfuerzos, allá por el kilómetro 120, 125 aproximadamente, pues tenemos el puerto de Robledillo, que es un puerto de 5,2 kilómetros, la parte dura, en las altimetrías que uno puede encontrar en internet, tiene 9, 10 kilómetros, pero es verdad que los primeros 4 o 5 kilómetros son kilómetros al 2, al 3, muy suaves. Pero a partir de los últimos 5 kilómetros, 5,2, 5,3 kilómetros, la pendiente media está por encima del 7%, con lo cual son curvas que algunos lo llaman el pequeño Alpedue, tipo Alpedue, curvas de herradura,
sí,
muy pronunciadas, donde con 130 kilómetros a las espaldas, ahí es un auténtico poema vernos a algunos ciclistas cuando estamos intentando salvar esa orografía. Luego, cuando llegas arriba, por cierto, importante decir, ese último puerto,
sí,
lo hacemos en cronoescalada. Se llega al pie de puerto, se pasa por encima de un control de tiempos Sí. Y arriba también se controla el tiempo. Y ahí a los primeros, por categorías, y a los primeros por general absoluta, se les da su merecido premio por los tiempos invertidos. Es un tema que el año pasado gustó mucho, y este año, por supuesto, lo vamos a repetir. Separando los tiempos de los ciclistas de la Gran Fondo de los tiempos de los ciclistas de la Fondo. Perfecto. Cada uno competirá con los de su propio nivel. Eso sí, para los que nos quieran hacer la trampita, ¿vale? Es preciso pasar por la manta de abajo, no a 17 por hora, a ser posible. Hay que pasar en unos tiempos que denoten que no hemos ido rascándonos el ombligo toda la prueba para luego machacar al personal. Exactamente. Exacto. Resérvate, pero no todo lo que tú quieras.
Eso es un poco la idea. Una pregunta. ¿Ese tramo de la cronoescalada está cortado al tráfico?
Sí, completamente. Está completamente cortado al tráfico.
¿Hay algún otro tramo?
Es una carretera muy bonita, que es un camino vecinal, que lo cuida muy bien desde el Ayuntamiento de San Pablo, lo tiene asfaltado, y es un asfalto de muy buena calidad, y yo creo que también la Diputación o la Junta de Castilla-La Mancha también colabora en el cuidado de esa carretera. Y hay un tramo alternativo, porque además este tramo para vehículos, porque además este tramo es que es un tramo muy de pendiente muy pronunciada, como os decía antes, y de curvas muy pronunciadas. Por ejemplo, vehículos pesados no pasan, etcétera. Pero ese tramo va a estar completamente cortado. Además, la Guardia Civil ya el año pasado hizo una labor extraordinaria de cuidado de todos los ciclistas, que no dudamos que este año seguirá haciendo.
¿Hay algún otro tramo más cortado?
Cortado no. Todos los tramos son protegidos por la Guardia Civil y por vehículos de la organización. Un matiz importante a decir también. A todos los ciclistas se les dice que, independientemente de que tendrán su diploma del tiempo total invertido, aparte del de la cronoescalada, ¿vale? A todos los ciclistas se les dice que, pues, lo que tiene que ser una cicloturista, por mucho que es una marcha ciclodeportiva, que tienen que ir por su carril. En las bajadas se insiste mucho en la seguridad. Y luego un matiz que creo que sí que es relevante, que ya el año pasado lo pusimos en marcha y que este año, por supuesto, no lo vamos a dejar. O sea, todos y cada uno de los cruces, todas y cada una de las calles, de todas las localidades y de todas las carreteras por las que discurrió la prueba, tuvieron una persona de la organización debidamente uniformada, con su bandera, sí, y con su chaleco, cuidando de cada ciclista que pasaba, desde el primer ciclista y hasta el último ciclista. Es un matiz que yo creo que sí que...
No, esto es importante, porque esto es fundamental, sobre todo, es obvio, para la seguridad del ciclista y de la prueba en su conjunto. ¿Con cuántos voluntarios contáis? Porque realmente es un esfuerzo ímprobo.
Pero es que piensa que al final esto es la fiesta de una comarca o de un pueblo.
Sí, sí. Es que no se entiende de otra manera.
Es una fiesta.
Tiene que ser así.
Es una fiesta. Y todo el mundo lo vive como una fiesta. Y han pasado más de seis meses desde que celebramos la primera edición. Y todavía te encuentras o te pones a hablar con gente que te recuerda lo bien que se lo pasó. Y su esfuerzo consistió a lo mejor en estar cubriendo un cruce durante 3 horas, que recuerda lo que os he dicho antes en la entrevista, que el calor que hizo. O sea, y aún así te recuerdan ese detalle, ¿no? Que se lo pasaron fenomenal, que disfrutaron muchísimo. Y, por lo tanto, es algo que además destacaron todos los ciclistas. Hay un matiz que me gustaría decir, que no sé si lo tenemos pendiente, y no creo que se me olvide.
Cuenta.
Se me está viniendo. Y es la prueba este año, que es un tema muy, pero que muy importante, y no va a ser que al final no me lo preguntéis, y a mí se me olvide decirlo. Este año la prueba se la hacemos en homenaje a una gloria del ciclismo, que no sé si lo teníais por ahí anotado vosotros, pero es en homenaje a Anselmo Fuerte, increíble ciclista que tantos ratos buenos nos hizo pasar en los últimos 80 y en los 90. Anselmo Fuerte,
claro que sí.
Va a acompañarnos en el evento como homenajeado. El año pasado lo hicimos a Juan Martínez Oliver, como yo os decía antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y este año viene a hacer mucho.
Sabéis elegir a las personas que se lo merecen.
Grandes ciclistas y grandes personas, los dos. Que además vienen, este año vienen muy acompañados de Anselmo. Se conoce que ha dicho, no vaya a ser que estos en Menasalvas me hagan alguna encerrona y se trae a auténticos números uno. Yo, si me permites,
puedo decir
los nombres de algunos de los ciclistas que vienen, ¿vale? Claro. O sea, por supuesto, Juan Martínez Oliver, que ya le hemos nombrado casi hijo predilecto en Menasalvas y se tiene que venir otra vez, quiera o no quiera. O sea, si no viene Juan Martínez Oliver, vamos a por él, a Almería, a buscarle.
Perfecto.
El Euterio Anguita, el Lute Anguita, viene Alfonso Rodríguez, viene Rafa Lorenzana, viene Roberto Torres, viene Juan Carlos Martín Martínez, viene Antonio Vargas, viene Ángel Camarillo.
Sí.
Viene Eduardo Chozas.
Hombre.
Que esto sí que es una primicia, porque acabo de hablar con él hace unos minutos y me lo acaba de confirmar, que nos acompaña ese día.
Perfecto.
Y luego viene alguien que habrá que llevarle muy controlado, que es ni más ni menos que pues uno de los mejores ciclistas que ha dado nuestra tierra, Castilla-La Mancha, y desde luego en estos últimos dos o tres décadas el número uno, que es David Arroyo Durán, que como sabéis todavía sigue en activo. Pues David Arroyo también nos acompaña, y está el talaverano de David Arroyo nos acompaña en la prueba, así que
qué maravilla poder rodar con estas grandes figuras de nuestro deporte. Qué maravilla.
Cuidando mucho de todos y cada uno de los ciclistas, porque estos señores vienen con el gusto de acompañar a Anselmo, de acompañarnos a todos, pero vienen a hacernos disfrutar de su compañía. Yo lo tengo claro, y sobre todo de cuidar muchísimo de todos y cada uno de los ciclistas que van a venir, desde el primero hasta el último clasificado, por decirlo.
Perfecto. Por decirlo así. Bueno, y para inscribirnos, ¿qué tenemos que hacer?
Pues mira, tenemos la posibilidad de entrar a través de la página web del Club Ciclista Los Indianas, que es con la www por delante, clubciclistalosindianas.com, Los Indianas en plural. Y en masculino, clubciclistalosindianas.com. Ahí, a través de la web, pues ya entras a la página de inscripción de la Federación Española de Ciclismo y de la Federación Castellano-Manchega, que es con quien estamos haciendo el proceso de inscripción.
¿Y la cuota de participación a cuánto asciende?
La cuota de participación son 35 euros hasta el día, creo que es 15 de marzo, no te lo puedo confirmar, ahí viene reflejado. Y regalamos un maillot de una firma, por cierto, de la zona, de la firma ática de vuestra zona, de Valencia.
Sí, creo que están
en la zona de Valencia, que además de una calidad extraordinaria, yo estoy encantado con las prendas que hemos seleccionado este año, y va incluido en el precio. Y además una bolsa del corredor que va nutrida muy bien nutrida de regalos para todos y cada uno de los ciclistas que asistan a la prueba, tanto por las dos instituciones financieras que operan en la zona, que son en este caso Liberbank y Caja Rural, como de algunas empresas privadas que nos van a apoyar y nos van a ayudar a engrosar, otras empresas privadas que nos van a ayudar a engrosar esa bolsa de una manera importante. Con lo cual, el que venga, se va a parecer que los Reyes, ahora que los tenemos cerca, han vuelto a aparecer el día 9 de junio.
Y bueno, una novedad que se está ahora imponiendo ya en nuestro ciclismo, porque ya los ciclistas, pues, con problemas de salud, ya de cierta edad y demás, pues empezamos a ir ya ayudándonos de esos motores eléctricos, de estas bicicletas eléctricas, que obviamente no es dopaje mecánico, ya que es, primer momento, esto no es competición, faltaría más, sino simplemente es ayuda para aquellos que realmente la necesitan, si no dejarían la práctica de este deporte, y tampoco pienso que se deberían de olvidar. Si alguien se presenta y se inscribe y se presenta a la línea de salida con esa bicicleta eléctrica, ¿tendría buena acogida por parte vuestra?
Bueno, pues aquí yo soy el entrevistado en este, somos el Club Ciclista Los Indianos entrevistados, pero yo os digo una cosa. El año pasado intentamos ya llevar a cabo este proceso desde un club ciclista, el año pasado desde un club ciclista de Calavera de la Reina, un grupo ciclista que está en torno a una tienda de bicis de Talavera de la Reina, nos ofreció venir, ¿vale? Sí. Y es verdad que lo consultamos con la federación. De hecho, nos ofreció venir, y además en un plan muy, muy bonito, ¿sabes? En un plan muy excepcional, porque lo que nos planteaban era, mira, Fernando nos decía, nosotros acompañamos a los últimos clasificados y vamos cuidando de los que vayan los últimos, bien, y lo acompañamos en plan excursión, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero es cierto que bueno, pues que hablando con la federación, pues la verdad es que nos dijo que preferían que ese año que no lo hiciéramos, pero basta lo que me estás diciendo en este momento,
sí.
Pues vamos a volver a intentar, y vamos a volver a intentar que ciclistas, pues como bien dices, no con doping mecánico, sino con
exacto.
Un apoyo necesario para poder,
claro.
Para poder pues eso, disfrutar de ese deporte que tanto gusta, ¿no?
Claro.
Yo estoy todavía en los 50, pero en los primeros 50, ¿no? Pero
sí,
seguramente
sí, sí.
Que dentro de unos años, pues seguramente lo voy a necesitar, como hay amigos míos que ya empiezan a utilizarlo, ¿no?
Claro.
Y es verdad que es un tema muy bonito. Siempre y cuando ellos lo aclaren así, digo, oye, que yo voy,
por supuesto,
yo voy con,
por supuesto,
con
es que,
con
es,
estas
es,
que características.
Es obvio, es decir, además, no se debe de ocultar ni se tiene por qué ocultar.
Efectivamente.
Faltaría más.
Efectivamente.
Fernando,
pues es muy bonito. Es
Fernando,
muy bonito. Sería un tema muy bueno.
Perdona, mira, es que quería incidir en el tema. Esto de las bicis eléctricas, si se hacen para competir y para ganar al compañero, no deben ir nunca a una prueba ciclista.
Totalmente.
Pero si es un elemento experimental, como vosotros planteáis la vuelta esta por unos parajes fantásticos cerca de Cabañeros,
sí,
donde se podría unir mucha gente en plan turístico a visitar vuestros montes y vuestra fauna y degustar vuestras carnes, entonces sería abrir el abanico para que mucha gente de toda España que no puede ir a ninguna peña, a ninguna carrera, pues oye, se apunte.
A ninguna marcha.
A ninguna marcha, en el plan que lo dices, de ir al final, simplemente para hacer el recorrido, para ir los últimos, pues, llevar un dorsal de color bombilla,
sí,
lo que quieras.
Algo distintivo.
Que no entren en el arco del tiempo, porque efectivamente un señor con un motor potente gana la prueba. Entonces,
hasta yo podría ganar.
Seguramente, ¿no? Entonces, sería interesante fomentar el que vuestra marcha y otras marchas tuvieran una sección especial divulgativa de otra manera de pedalear no competitiva para conocimiento del medio, disfrutar del pedaleo. Oye, y hacer un poco de proselitismo por lo que es pedalear.
A mí, Fernando, lo que me ha dolido de lo que has dicho...
Sí, sin querer, ¿eh?
No. Además, no ha sido ni por parte tuya, ni mucho menos, sino... Es realmente lo que te comentó la Federación de Ciclismo. Es decir, por favor, esta edición no hacerlo. Así como decir, no contamines esta primera edición.
Bueno... Probablemente por no echar, porque se están portando muy bien desde la federación.
Sí,
¿vale?
Sí, no, sí, yo conozco muy bien también las federaciones de ciclismo.
Bueno,
en fin.
Probablemente decirte que, a ver, no era en ese momento, o sea, yo no sé exactamente el comentario. Lo que quedó claro es que no pudieron acompañarnos.
Era, está
creo que
claro.
Recordar que era de la gente del grupo Vicio Biker de Talavera de la
sí,
Reina.
Yo de aquí ¿no? hacer,
proponían venir.
Sí, yo lo, de aquí lo único, sí. Hacer un pequeño comentario a esa y todas las federaciones pues territoriales de España de ciclismo,
sí.
Y a la nacional, donde decir primero que el ciclista que va asistido eléctricamente no deja de ser ciclista.
Sí, debe, sí, sin duda, sin
claro,
duda.
Y bueno, será estará en la federación o no, depende si tiene su licencia.
Sí,
y sobre todo, lo que me extraña es que a estas alturas ya de la película, donde al menos en la zona de la que yo practico el ciclismo, que es Valencia, ya se ven bastantes bicis asistidas, como digo, por personas ya por problemas de salud, de edad, o que tampoco tienen por qué padecer y sufrir tanto como el ciclismo requiere, que eso es así, que no vea, ya te digo, hasta por parte egoísta la federación, también un nicho de posibles federados. y además los está, no te digo que lo está marginando, pero sí, vamos, es que para ellos no existe ese ciclismo.
Bueno, pues de nuestro lado, por decirlo así, no va a cejar, basta que lo,
perfecto,
que lo
comentáis,
Fernando. Y a mí me parece interesante, no va a cejar intentarlo, y muy probablemente, pues si nos lo admiten, pues será algo claro. que realmente, porque es algo bonito, cuanto más gente,
claro que
cuanto
sí.
más gente haya, pues muchísimo mejor, y al final, como bien dices, pues son ciclistas como los demás y hacen el deporte al que aman, ¿no?
Así es. Pues oye, Fernando, darte las gracias, sobre todo nos has ilusionado porque nos has sabido vender muy bien esta marcha y sin duda no es marketing, sino que es una realidad, porque los Montes de Toledo es un enclave entrañable, específico y sobre todo bellísimo y para la práctica del ciclismo extraordinario. Te auguramos desde aquí éxitos y esperemos en nuevas ediciones contar contigo y que nos narres el éxito que sin duda vais a tener en el 2018.
Por supuesto, muchas gracias. Estáis invitados a venir ese fin de semana a compartir con nosotros y disfrutar de nuestra tierra con nosotros. ¿De acuerdo?
Bien, gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco, hoy has venido con ganas de hablar de otro ciclismo. Estás hablando de un ciclismo en un mundo hostil. ¿A qué te refieres con esto?
Bueno, pues me refiero que ha sido una casualidad de la vida. He pasado el fin de año en Cancún, en la península de Yucatán, en el sur de México, y iba de vacaciones. Mi idea era quitarme el frío y bañarme en las templadas aguas del Caribe. Pero bueno, mi sorpresa fue que al llegar al hotel, no sé cómo salió el tema, hablando de las bicicletas, el conserje, que estaba allí en la recepción, pues era ciclista practicante. Y yo alucinaba de ver cómo es posible que se pueda practicar ciclismo en Cancún, donde en Cancún tiene 750.000 habitantes, es una ciudad enorme, con unos barrios extensos de casas bajitas y tal, y bueno, y hay tres o cuatro autovías, que es la que te llevan a la zona de lujo, a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a Tulum, y la que te dirige hacia el centro, donde están las pirámides mayas de Kukulcán, de Chichen Itza, y yo digo, bueno, aquí no he visto ni un ciclista. ¿Cómo es posible? Si aquí hay un tráfico enorme, yo no he visto más coches en mi vida concentrados en tan pocos kilómetros, casi todos de autopista, de autovía. Y digo, bueno, sí, aquí hay una afición, somos un centenar de personas que nos hemos hecho un club, el Club Kukulcán, de Cancún, y salimos los sábados, salimos a las 6 de la mañana, de noche, con luces, y llevamos un coche delante, porque así nos hace visible, y otro detrás, nos agrupamos en el pelotón, y hacemos un circuito que va pues la autopista del aeropuerto, luego va a Playa del Carmen, nos hacemos 70-80 kilómetros, y a las 10 de la mañana ya estamos en casa, porque el tráfico es insoportable y los atascos son terroríficos. O sea, el que no haya ido nunca allí no lo puede imaginar lo que hay allí, ¿no? En Cancún la cantidad de coches que hay para tan poca carretera, y los espacios a visitar son siempre los mismos y la gente hace colas inmensas. Bueno, pues me dice, oye, ¿tú no saldrías? Yo digo, hombre, si tenéis equipo para mí. Y dice, yo te dejo una bicicleta que tengo, una Trek Madón. Y yo, pues oye, creo que el equipaje se te ajustará, poco pequeño, porque allí el fenotipo de la gente de Cancún, algunos son descendientes de los mayas y son pura raza virgen. Algunos no se han mezclado todavía y son pequeñitos, de 1,50, y anchos, son más anchos que altos casi, con unas piernas enormes, y bueno, pedalean con una agilidad que te puedes morir. Yo digo, vale, a ver, enséñame las piernas tú. Y vi las piernas todas musculadas. Digo, bueno, pues mañana a las 6:45 estoy aquí. Tráeme el equipaje y la bici.
Ajá.
Y allí fui. Y fui. ¿Tú te crees que seguir ese paquete de 100 que parecían, bueno, como tienen las piernas cortas, van a una agilidad enorme, mueven las piernas de una manera que para ir a 40 te tienes que...
Pasa mucha cadencia.
Eso es, con mucha cadencia, todos iguales, y había pues un 30 o un 40% de chicas.
Ay, y bueno, ¿qué nivel más alto?
Sí, sí, un nivel más alto. O sea, son pocos, pero buenos. Porque yo creo que la media que se hizo allí no bajó de 36, ¿eh? Porque era, no hay montañas,
sí, claro.
Es todo llano, a 6 de la mañana no hacía nada de viento, temperatura ideal para pedalear, hacía 23, 24 grados de noche, y luego la máxima son 26 o 27. O sea, claro. ya quisiera yo tener ese tiempo todo el año aquí. Mm. Y bueno, tuve una experiencia muy saludable, y luego a las 10 de la mañana pues la gente se iba a una playa que hay cercano a la parte norte de Cancún, que está en la zona hotelera de las playas, y se pegaron todos un baño. ¿Sabes? Una cosa espectacular.
Qué
entonces,
qué maravilla.
A partir de las 10 de la mañana, todo era mirar a ver si veía algún ciclista, nada. O sea, en todo el día, en toda la semana, no se ve más que ese grupo de gente que de forma abnegada se mete a las 6 de la mañana a pedalear, acompañado de coches delante y detrás, y practican su ciclismo, oye, y tan apasionados como los de aquí.
Pero entonces no me imagino a un solo ciclista rodando por esas carreteras a cualquier hora del día.
No, es imposible. Es imposible porque el tráfico es, además conduce muy a prisa, mucho coche, no hay arcenes, las autovías ya sabéis que aquí está incluso prohibido, por las altas velocidades que se tienen, y no ves nunca nada, no ves más.
Aquí están en las zonas de acceso donde está prohibido para bicicletas.
Sí, sí, en algún carril bici ves algún americano o un inglés que alquila bicicletas por el carril bici, pero eso es otra cosa. Sí. Estos iban a hacer deporte.
Sí, sí, sí.
Yo digo, ¿qué vais a pasearos? Digo, no, vamos a hacer deporte. Y de hecho, bueno, yo no he visto correr nunca en mi vida tanto.
¿Qué tallas de bicicleta utilizan?
Pues las tallas son, salvo alguno, que era también un invitado que procedía de otras latitudes, normalmente los paquetes eran todos muy uniformes, con bicicletas de entre talla 46 y 48. De más de 50 vi uno o dos. Normalmente son todos de 46, 44, 48.
No sé si te fijarías, porque entonces las ruedas, ¿qué serían? ¿De 700 o de 650?
De 700. Las bicicletas son de carreras.
Sí, sí, sí.
Con ruedas,
claro,
de 700. Lo que pasa es que hay muy poco cuadro,
claro,
mucha rueda y poco bicho encima, porque son pequeñitos. Pero, oye, muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes.
No, desde luego, porque que tal como estás narrando, 30 y muchos de media... con una longitud de pierna corta.
Sí.
Pues realmente a ellos lo que han ejercitado es la cadencia, sobre todo. ¿Tú te ves ahí a lo largo de... Tú imagínate que estás en Cancún 2-3 meses. ¿Tú qué harías para rodar en esas carreteras?
Yo lo mismo que ellos. No puedo hacer otra cosa. Levantarme a las 5:30 de la mañana hasta las 9, 9:30, y al final se hace muy pesado porque hay muchísimo coche a partir de las 8 y mucha furgoneta y mucho autobús de excursionistas. Y bueno, menos mal que llevan luces y llevan un coche delante y uno detrás. Si no, no me metería ni muerto allí.
Eso te iba a preguntar, porque ¿tú te atreverías a salir solo a las 6:30 de la mañana sin un coche delante y sin otro coche
yo
detrás?
No, pero no, solo ni con coche. Porque te pueden quitar la bicicleta y aparecer en un descampado. Es decir, que el problema de la seguridad está un poco así, ¿no? En la zona de México. Ya.
Sí, sí, sí. Bien, una experiencia, porque sí, sí. Hasta ahora no creo, porque tú has andado ya y has transitado en bicicleta por muchos puntos de este universo. Y bueno, ha sido una experiencia atípica.
Bueno, a comentar, porque claro, en un sitio donde es como meterte a hacer una carrera en Las Vegas, por medio de los coches, las luces, la noche, los casinos y tal, pues es así, es un mundo hostil.
Sí, sí, totalmente. De ahí que bien has definido, de decir, bueno, vamos a hablar de un ciclismo en un mundo hostil, porque realmente las condiciones que se dan son totalmente hostiles para la bicicleta, aunque realmente quieran protegerlas y demás. Si no hay otra red de carreteras distintas a las propias autovías, realmente
sí, sí.
Es complejo.
Resaltar el empeño y la voluntad de un grupo de gente que quiere practicar el ciclismo, pedaleando, haciendo un deporte rápido, con bicicletas de tecnología punta, eso sí.
Sí, sí.
Entonces, es de admirar que en ese mundo hostil todavía haya un grupo de gente que se atreva a salir.
Bueno, pues ahí está, como amantes del mundo de la bicicleta en todas las latitudes, y en esa no podía faltar, acondicionando siempre el ciclismo a las vías que tenemos y el clima en el que habita. Pues sí, realmente una, vamos a decir, una página de ciclismo totalmente atípico y distinto. Pues Paco, hasta aquí el programa de hoy. Ya nos dicen que estamos fuera de tiempo.
Pues nada, ya hasta la próxima y hablaremos de cosas interesantes que vienen.
Por supuesto. Nos espera un año por delante interesante, ameno, y vamos a ver si en breve ya la incógnita de Chris Froome se destapa. Se sabe qué va a ser de él en los próximos meses. Bueno, y en principio eso, y por supuesto toda la competición que nos viene en el 2018, esperemos estar aquí con todos vosotros para contar, narrar y opinar. Pues hasta aquí el programa de hoy. Este ha sido el primer programa del 2018. Os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.